Para algunos correr es como la forma de huir de algo o de perder el tiempo. Para otros correr es el estilo de vida que los ha llevado a una vida sana. Yo siento que correr es una fórmula para encontrar la felicidad.
Por la Chela es un podcast de Michelob Ultra y Sonoro.
Un espacio de confianza para todos aquellos que quieren ponerse en forma o generar hábitos más sanos, pero no saben ni por dónde empezar. Aquí descubrirás que tener una vida en balance no es cuestión de sacrificio y sufrimiento, tampoco es cuestión de dejar lo que más te gusta. De hecho, descubrirás el lado divertido de buscar una vida más balanceada.
Hazlo por la Chela es conducido por Facundo.
Lo bueno de correr es que cualquiera lo puede hacer. Lo único que necesitas es un poquito de ganas, unos tenis y tus piernas. Lo importante es no hacerlo a lo güey y por eso hemos invitado a un entrenador de un grupo de corredores para que nos diga los tips básicos para cómo empezar, cómo no lastimarse y sobre todo cómo mantenerse motivado para pararse en la mañana y salir a correr.
Hazlo por la Chela.
Por eso invité a Marco Orozco. Él es fundador de un club de corredores que se llama Yo Marco. Dirán, ah, qué egoísta, ¿no? Qué egocéntrico le puso Yo Marco. Pero pues, viene de la marca de Yo Marco, 29 minutos en los 10 kilómetros. Ah, pues eres un ídolo. Hola, Marco, ¿cómo estás?
Bien, Facundo, muchas gracias por invitarme.
¿Tú por qué empezaste a correr? Porque tú eres un trincado de la corredura, ¿no?
Pues empiezo a correr desde pequeño, me gusta mucho las sensaciones de correr, entonces no hubo un detonante, simplemente corría.
Yo también, yo creo que salí a correr de niño porque como que tenía una energía que solo se me balanceaba haciendo ejercicio y el primero que puedes hacer es correr, ¿no?
Es como lo básico. El poder correr es básico, es como lo más natural de un ser humano.
Oye, y además te llenas de energía después, ¿no? Aparte. Pasa algo extraño que es como que corres, se te baja como la energía de las piernas, pero como que se te sube una energía a la cabeza, ¿no? Te pones más creativo, más feliz, te da como una sensación así de alegría.
Es que la primera energía es como hiperactividad, por llamarle de alguna manera. Ajá. Necesito moverme. Y lo subsecuente es el proceso químico que tenemos que le da satisfacción a nuestro cuerpo al haber hecho un esfuerzo.
O sea que entonces se podría decir que el correr te llena de energía.
Totalmente, totalmente.
Y digamos, tú empezaste a correr así de por tu gusto, pero no te acercaste a alguien de enséñame a correr.
No, te puedo decir que a mí me enseñaron o me empezaron a enseñar a correr a los 16 años.
Ok, o sea, ya digamos tú ya llevabas unos años corriendo cuando empezaste a aprender en teoría a correr.
Podría decirte que andaba brincando de deporte en deporte. Ajá. En el cual me regañaban por correr. En el fútbol americano me decían, no Marco, no corras tan rápido en el calentamiento. También en el béisbol me decían, espérate, no es correr. Yo esperaba cada deporte que hacía porque quería ir a correr. Okay. Sin embargo, rompía con la dinámica de los equipos y fue como me fui dando cuenta.
Porque que lo tuyo era correr.
Lo mío era correr.
Ah, órale, como deporte, no como para complementar otro deporte.
Exacto.
Yo estuve en un grupo de corredores una vez, por mi novia que era capitana de ese grupo, y me di cuenta que había mucha gente que el correr le había cambiado la vida. Sobre todo porque siento que es como un deporte muy fácil de hacer, pero que mucha gente lo agarra por obligación, como por tienes que hacer un deporte, que te dicen o que tú mismo dices, tengo que hacer un deporte. Y lo más fácil es ponerse unos tenis y salir a correr. Pero siento que la gente, cuando lo experimenta, empieza a sentir una llenadez así de energía, un cambio en su cuerpo, un cambio en su estado de ánimo, duerme mejor, come mejor, tiene mejor sexo, tiene todo. Mejores pensamientos, como que le empieza a pasar algo que se vuelven bien adictos al deporte. Y como que digo, claro, es que como nunca hiciste deporte, el que probaste fue este y te despertó tantos químicos en el cerebro que te volviste adicto. Entonces, como que sí, la gente creo que al experimentar el correr les pasa algo bien especial, que se vuelven adictos, ¿no?
Y sabes que, Facundo, no sabemos los temas que tiene cada uno como persona, okay, en una sociedad que parece buena, pero a veces es difícil nuestra, ajá, sociedad, y en la cual hay complejos y en la cual hay situaciones las cuales nos obligan a veces hasta aislarnos. Y cuando estás entre corredores es como si estuvieras en tu manada, como, okay, que llegas a tu manada, a un lugar seguro, a un lugar en el que solo tienes que correr, no tienes que quedar bien con nadie, no tienes que ser el más atractivo o el súper atleta, solamente, ajá, tratar de mantenerte, okay, con
suena,
esa manada.
Suena chido, ¿eh? Es ese crew. Pero siento que hay mucha gente que le da miedo empezar a correr porque dice, no voy a aguantar ni un kilómetro. Entonces, no empiezan a correr. ¿Cómo se puede empezar a correr?
Lo ideal es buscar un equipo. Ajá. Buscar quién te pueda orientar. No voy a decir en este momento un coach, pero alguien que te pueda orientar, alguien que ya esté con un poco de tiempo antes corriendo, que te diga, ¿sabes qué? Pues no estás corriendo, no tienes fuerza, tenemos sobrepeso, empieza a caminar.
Ajá.
Y la caminata se va a convertir en un trote ligero, y ese trote ligero vas a empezar a correr. Entonces, okay, tienes que, si te interesa empezar a correr, tienes que estar cerca de alguien que ya está corriendo.
Como que lo que siento que es como la parte correcta en el rollo de cómo empezar algo es como la transición del cero al uno. O sea, no es del cero al 200.
No.
O sea, es empezar eso, caminando rápido, después que se convierte en un trote ligero y no estar presionado, sobre todo de por qué estos van tan rápido y ya dieron 10 vueltas y yo solo llevo una. Siento que mucha gente se desmotiva porque es un deporte muy comparativo.
Totalmente.
O sea, cuando ves a alguien andando en bicicleta o haciendo, no sé, volando un backflip, dices, nunca voy a lograr eso. Pero cuando es correr, es como, ¿por qué yo no puedo ir a esa velocidad?
Claro.
¿Por qué me canso a los 100 metros de mantener el ritmo de otro? A todos, yo creo que nos pasa en todos nuestros momentos que hay alguien que corre mucho más rápido. Pero cuando nunca has corrido, eso puede ser motivo de desmotivarte, ¿no?
Totalmente. El correr es como la escuela. No entras en quinto, sino, okay, entras desde preescolar o desde kinder.
Ajá.
Y vas avanzando y vas mejorando. La gente que llega a correr, no todos son buenos. O tal vez uno de mil o de no sé cuántos lo trae naturalmente.
Ajá.
Todos los demás tenemos que trabajar e ir haciendo ese proceso para llegarte a sentir bien. Más que sentirte bien, avanzar adecuadamente.
Ok. Claro, porque el objetivo no es el mismo para todos, ¿no? Hay quienes quieren correr un ultramaratón de 100 kilómetros y hay quienes quieren nomás
correr,
escuchar música y, exacto, y ser felices, ¿no?
Claro.
Y, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se puede alcanzar un objetivo, digamos, de alguien que no corre a alguien que quiere correr 10 kilómetros?
Alguien que no corre y que quiere empezar a correr unos 10 kilómetros, yo creo que en unos 3 meses podría hacerlo siendo constante, con un, ajá, entrenamiento de 4 días por semana, y lógicamente no buscando un tiempo, ¿no?
Claro.
Si me dices, es que quiero correr a esta velocidad, no, eso no
va a pasar.
No va a pasar.
Oye, ¿y existen corredores que se puedan formar sin madrugar?
Sí.
¿Sí se puede?
Sí, por supuesto.
O sea, no es a fuerzas que uno que despertarse esa hora para poder correr.
Yo hoy en día lo hago por trabajo.
Ajá.
Tengo que vivir de algo. Pero en mi época, no sé, hace 25 años, me invitaban a correr a las 6 de la mañana y decía, no, güey, a mí sí me quieren en mi casa.
Ok.
Yo llego a las 8.
Ajá.
O llegaba a 8:30, ¿no? Porque tenía que dejar a mi hijo en la escuela.
O corredores en la tarde.
En la tarde, claro.
6 de la tarde, salgo, sí, a correr.
Hay pocos de las 12 del día porque el calor nos pega durísimo, ajá, a los corredores. Pero al de las 6 de la tarde también, y a lo mejor al de las 8 o 9 de la noche también es válido. No necesitas hacer una hora.
Oye, ¿y crees que sea como buen, como un buen objetivo ponerte una carrera, o sea, inscribirte una carrera que va a ser en 6 meses, decir, me voy a inscribir esta carrera, aunque nunca he corrido, pero ya me inscribí. Y ahora tengo que entrenar porque ya me inscribí.
Yo no pondría una carrera, sino poner efectivamente un objetivo a corto plazo. corto plazo vamos a llamarle alguien que no ha corrido, alguien que no corre absolutamente nada el día de hoy. Vamos a llamarle corto plazo 3 meses. Que de aquí a 3 meses él pueda correr 30 minutos, 40 minutos de manera placentera. No ver cuántos kilómetros, sino...
Sin parar.
Sin parar. Pensando a alguien que hoy día no corre ni 2 metros. Bueno, pues tiene que en 3 meses, hoy estamos a 13, el 13 de febrero, tiene que correr 30 minutos de manera placentera.
Está chido ponerse esos objetivos como tan claros, ¿no? No de voy a salir a correr, sino decir en 3 meses quiero poder correr 40 minutos.
Y 40 minutos es tan sencillo como que sales de tu casa un domingo y sales de Ciudad Universitaria y te das cuenta que el Ángel de la Independencia está a solamente 8 kilómetros y no los 50 minutos que te tardas en tu carro.
¡Wow! ¡Qué loco! ¡Sí es cierto! Y que igual y puedes llegar
corriendo.
En 40 minutos.
Corriendo.
¡Órale! ¡Qué chido! Suena bonito cuando se ve así. ¿Puedes estar cometiendo un error al intentar correr así de me pongo mis tenis y salgo?
Muchísimos errores.
¿De veras?
Desde el calzado que te compras, porque hay... pronador, supinador, neutro, distintas formas de pisada.
Okay.
No el verde fosforescente. Okay.
Qué chingón que nos la
playera.
Compliques. Me gusta que nos la compliques. ¿Qué, o sea, qué es eso? ¿El tipo de pisada?
El
pronador, supronador.
Hacia adentro, hacia afuera, neutro o gente que tiene su pie plano y entonces apoya mal los pies. Entonces, desde ahí ya hay un tema.
Y eso se resuelve con el calzado.
Totalmente.
¿Cómo sabes qué calzado comprar?
Tienes que ir a una prueba de pisada.
Ok, ¿y eso te lo hacen en una tienda de tenis de correr?
No, en cualquier tienda.
Ok.
Tienes que buscar los lugares especializados. Sí los hay, tienes que googlearlo y vas a una prueba de pisada. Y en esa prueba de pisada sabes cuál es el calzado que me requieres.
O sea, más allá de la marca. Es como
totalmente.
Todas las marcas tendrán sus 4 tipos de pisada.
Claro.
Y tú necesitas esos tenis.
Sí.
¿Cuánto te gastas en unos tenis así para empezar a correr? Quiero ver si... Sí, es un deporte así muy accesible.
Puedes empezar en la actualidad con unos 1,200 pesos.
¿Ah, sí?
Totalmente.
¿Ya unos buenos tenis?
Unos tenis que te van a servir para iniciar.
Ok. ¿Qué otra cosa hay que saber como para empezar a correr para no lastimarse?
Punto número 1, el tipo de calzado.
Ajá.
El tipo de ropa que utilizas.
Ok.
La ropa que utilizas tiende a rozarte.
Ok.
Entonces, si utilizas una prenda no adecuada, de algún material no adecuado o demasiado ajustada, ajá, puedes sufrir alguna lesión y entonces el inicio de la carrera se vuelve...
sobre todo traumático, ¿no? O sea, es horrible como, no corro porque termino todo rosado
todo
de la
irritado.
Axila.
Claro.
Ajá. Y digamos, en la postura en la que uno corre, ¿puedes estar haciendo algo que te lastime a largo plazo?
Sí.
¿Cómo saber... si uno quiere empezar a correr así solo, ¿cómo saber qué hacer y qué no hacer?
Cuando estás corriendo solo, tienes que estar muy consciente de lo que estás haciendo. Y regularmente perdemos todos la conciencia porque queremos ir rápido, queremos desbocarnos. Ajá. Queremos que el auto corra rapidísimo desde un principio. Tienes que irte conociendo. El correr es el único deporte, considero yo, que estás contigo mismo.
Ok.
Muchas personas te dicen, oye, qué aburrido es correr. Entonces sería aburrido estar contigo mismo.
Entonces te caes mal.
Sí.
Órale.
Y entonces en ese tiempo que estás contigo mismo, te puedes dar cuenta cómo está cayendo tu pie, cómo estás moviendo la mano de manera inadecuada o el brazo, y eso te causa la rozadura. Y tú solito te estás causando la rozadura o la lesión.
Oye, y a mí me pasa de repente... que estoy corriendo en un lugar donde corre mucha gente, ejemplo, Parque México, ¿no?
Ajá.
En el circuito de Ámsterdam.
Uh-huh.
Y de repente me cruzo con alguien que va corriendo con los pies para afuera. Y me dan ganas de decirle, brother, te vas a lastimar, no corras así, pon los pies derechos, o sea, unas paralelas hacia donde vas avanzando, ¿no? Así como pato. O sea, a ti te pasa que seguro ves a alguien corriendo y hay 6 cosas que quisieras cambiarle de la técnica de cómo corre.
Sí.
¿Podrías describirme para que la gente que quiere empezar a correr, o sea, describirme a alguien que no está corriendo, pero decirme cómo debe de correr alguien que quiere hacerlo bien para no lastimarse?
Una situación muy particular de mucha gente que yo observo corriendo. Cuando bracean, no mueven el hombro. Mueven el core.
Ah, ok.
Entonces,
o sea,
empiezan a brasear hacia los lados.
Ok.
Y entonces tu fuerza o tu energía, que debe ser lineal como corredor, se va hacia los lados.
Claro.
Y después y te duele la cadera.
Y luego la espalda baja, ¿no? También claro. La espalda y la cadera. Claro, porque estás como impulsando hacia un lado y hacia el otro, como bailando twist, pero lo que tú quieres es impulsarte hacia adelante, no hacia los lados.
Ese es como muy común entre los corredores. Ajá. Otra...
Espérame, entonces lo correcto sería que la brazada vaya hacia adelante y cuando va para atrás, también recto hacia atrás, no hacia los lados.
No tirando codazos.
Ok, y órale.
No haciendo que los brazos estén abiertos, sino los brazos van pegados a tu cuerpo.
Ok.
Y lo que se mueve es el hombro.
Órale.
El brazo y el antebrazo están a 90 grados, ajá, 90 grados, y nada más el hombro es el que se mueve.
Órale. ¿Y la brazada sirve para llevar un poco la inercia del paso?
No, la brazada es la que lleva el ritmo.
Ay, güey, ¿cómo está eso?
No son tus piernas. Tus brazos son los que llevan el ritmo y tu cadencia. Si tu brazada es defectuosa, las piernas van a tener movimientos defectuosos.
Órale.
Sencillo. Recordemos ahorita rápidamente una carrera de Usain Bolt.
Ajá.
Recuerden qué tan rápido mueve los brazos.
Claro.
Toda la potencia que saca desde su parte alta de brazos.
Ajá.
Y entonces ese movimiento siempre va a ser coordinado con las piernas. Nunca vas a levantar la mano izquierda y se va a levantar la pierna izquierda. Se va a levantar la pierna derecha.
Ok.
Entre tú tires más rápido el brazo atrás, más rápido se van a mover las piernas. Si controlas la brazada...
Nunca lo había visto así.
Si controlas tu brazada, controlas tus piernas.
Ok. ¿Qué otra cosa es el clásico error del
clásico
corredor?
Clásico error que cometemos como corredores. Traer los zapatos semi-abrochados o muy flojos.
Sí, para verse cool.
Sí. Ajá. O a veces hasta sin agujetas.
Ajá.
Entonces, son tus llantas.
Claro.
Te compraste las llantas mejores. Ajá. Y las echas a perder ahí con un...
Claro, no ajustándolas,
chancleteo,
¿no?
Horrible que los zapatos se van azotando. Entonces, ajustar los zapatos. Eso es básico. Hay que saber abrochar. Hay que saberse abrochar los zapatos. Tus llantas van a estar firmes y con eso vas a evitar...
Pero tampoco así acá gangrenando.
No. Tiene que estar en una posición en la cual quede sujeto, pero que no te gangrene. Y también, ojo, hay una manera correcta de abrocharse los zapatos. Siempre hay, no sé si te ha pasado, que al final hay un hoyito extra que dices, ¿y esto para qué sirve?
Ajá.
Bueno, pues hay un amarrado especial que entra por ahí para que los zapatos queden bien ajustados.
Ok, o sea, no es nada más amárrate y córrele.
No.
Va. Bueno, no quiero con esto sacar a gente que estaba pensando correr, o sea...
No,
hay
que sumar.
Al contrario, es como más bien informarse chido para que no se lastimen a los 3 meses de estar corriendo y decir, odio este deporte, me lastimé.
Claro.
Luego, la postura en la que corres, como que no vas completamente vertical, ¿no?
Dependiendo cuál sea tu competencia, dependiendo qué tipo de corredor seas, vamos a hablar en este momento de un corredor urbano. El mantenerte vertical, de alguna manera, es que tienes buena fuerza en tu core. Si hay fuerza en tu core, puedes levantar las piernas.
Ok.
Si ahorita tú pones en una postura semi-agachado, como estamos muchas veces todos, las piernas no las puedes levantar.
Ok.
Y entonces ya no corres, empiezas a andar como en un compás. Porque no puedes flexionar tus piernas.
Ah, órale, no está levantando la rodilla, sino que es como...
Porque estás semiflexionado.
Ajá.
Entonces, todo corredor tiene que tener fuerza en el central core, en el abdomen.
Ok.
Y tiene que estarla trabajando. Tiene que tener mucha fuerza en lo que son flexores de cadera.
¿Y eso cómo se obtiene?
Sencillo, planchas.
¿Ah, sí?
Con las planchas puedes trabajar.
O sea, la plancha es un gran complemento para el corredor.
Sí.
Y si quieres correr, también tienes que hacer otros ejercicios para fortalecer las piernas, ¿no? O sea, no es que el corredor nomás corre.
No. El corredor se fortalece y genera mucha fuerza de estar corriendo, sí.
Ajá.
Pero hay muchos músculos que se quedan observando en lo que otros trabajan.
Ok.
Hay músculos protagonistas y antagonistas.
Ajá.
Tienes que esos antagonistas que nada más están viendo cómo se ejercita el hombro, pero el bíceps no. Tienes que trabajar tus lagartijas, tienes que trabajar un poquito de sentadillas para que todos los músculos empiecen a trabajar.
Ok, y me imagino que eso es algo de lo que sucede en un grupo como el de Yo Marco, por ejemplo. O sea, no todos los días llegas y ¡corre!
No.
Aquí los veo.
No, no. Tiene que haber una programación y dentro de esa programación tienes que tener objetivos.
Ok.
En un grupo como Yo Marco hay corredores principiantes que lógicamente no se le va a exigir lo que ya tiene un corredor especializado, pero hay que saberlo llegar a que se vuelva especializado.
Ok, y sobre todo que le guste, ¿no? Porque siento que si la gente termina por aburrirse o por defraudarse de un deporte, nunca más lo vuelve a agarrar, ¿no?
Sí, son muchos factores, Facundo, en los corredores. Hay muchos corredores muy amateurs, sin embargo, con mucha garra, tienen mucho corazón, tienen muchas ganas.
Órale.
Y hay algunos que tienen ganas, pero se frustran rápido.
Ajá.
A esos hay que trabajarlos más.
¿Por qué pasa eso? O sea, el que se frustra rápido, ¿por qué crees que sea como el clásico factor frustrativo?
Que quieren ver objetivos a muy corto plazo.
Ok. ¿Y los objetivos, por lo general, de los que empiezan a correr es bajar de peso?
Hay el de quiere bajar de peso, hay el que viene de una decepción amorosa.
¿Y cómo correr te saca de una decepción amorosa?
Porque estás generando muchas sustancias químicas en tu cerebro. Una relación amorosa, cuando terminas, pues te sientes deprimido, te sientes triste.
Ajá.
Necesitas algo que te reactive, que te haga volver a sentir bien. El correr te hace sentir bien.
Ok. Entonces, hay gente que entra para verse bien y otros que entran para sentirse bien.
La gran mayoría para sentirse bien hoy en día.
Órale. O sea, que digamos que hay mucha gente que utiliza el correr como una terapia.
Totalmente.
¿Por qué crees que el running está creciendo?
Creo que todo lo que genera, lo que hay alrededor del running.
Ok.
El running te puede generar, en el caso particular de hoy en día, hace 10 años, 12 años, había 120 maratones en el mundo. Hoy hay más de 2,000 maratones en el mundo.
Ahora.
La gente viaja para ir a correr. La gente ya no solamente viaja, sino va a...
Sí, a vivir la experiencia de un maratón en una ciudad que se detiene para que pase la gente corriendo.
Y se vuelve la gran fiesta de esa ciudad.
Ajá. También siento que hay algo bien chido en la cuestión del running, que otros deportes quizás sí tienen, unos otros no. El generar comunidad, ¿no? Yo veo que de repente este rollo de estar como comprometido con un grupo de sí nos vemos el sábado a las 7 de la mañana, te hace que te pares a las 6 para llegar. Porque si vas tú solo, muchas veces dices, ¿ya para qué?
Sí.
Otro, voy más tarde. Y luego dices, no, ya es mucho sol, voy mañana. Pero cuando tienes un compromiso con un grupo, ya vas. Y siento, a mí me pasaba cuando acompañaba a mi novia que iba así de malas, así, y ya que llegaba y empezaba, ya salía perfecto, feliz, súper realizado de haber ido. Y cuando estaba corriendo ya lo estaba disfrutando. El punto es despertarte y ponerte ahí. Ya que estás ahí, te la pasas increíble y te agradeces a tu yo del pasado por haberse levantado y por haber estado ahí. Y dices, te amo yo del pasado por haberme traído a hacer esta actividad hoy sábado que todo mundo está jetón.
Es que ese yo del pasado es nuestro niño que está ahí.
Ajá.
Así nosotros somos niños. No, no sé quién dijo que con la edad teníamos que ser adultos y ponernos el título de adultos.
Ok.
Y cuando eres niño, esperas salir a jugar con tus cuates. El correr es eso. Salir con tus cuates a jugar, que están corriendo. Es tu tiempo, es tu momento.
Pero sí, el rollo de tener comunidad
ayuda
también
mucho.
Te ayuda mucho a que el juego ya se va a hacer aunque tú no estés, ¿no?
Sí.
¿Te lo vas a perder o le vas a entrar?
Claro. No te lo puedes perder.
Y, por ejemplo, las apps de corredores, ¿también crees que hayan motivado a la gente a correr?
Sí, sí. Yo creo que son varios factores, pero sí, las apps motivan. Las apps tienen muchos retos.
Ajá.
Y yo creo que si algo nos gusta a los corredores o a los que empezamos a ser corredores o queremos ser corredores, es un reto.
¿Por qué les gustan tanto los retos a los corredores? ¿Por qué hay ese mal del corredor que a mí me da? O sea, yo salgo a entrenar un día y digo, hoy solo voy a entrenar 10 kilómetros y tranqui, hoy no voy por nada. Y ya que llevo 2 kilómetros, digo, pues le puedo meter un poco más, ¿no? Y algo que lleva 6, dices, pues si ya le metí, ya ahora ya no paro. Y luego el 8 dices, venga, puedo hacer un buen tiempo. Y luego en el 9 vas a tu máximo y dijiste que ibas a correr leve. Claro. Siento que el corredor siempre tiene el reto ese, como que algo te produce como una adrenalina, una adicción a quiero más.
Hay muchos factores, pero comencemos por uno. Tú querías correr leve, 2 kilómetros, ajá, a 5 minutos. Ajá. Y así ibas leve. Pero observas tu reloj y dice 4:30, dices, ah, y no me siento mal. Okay. Al contrario, me estoy sintiendo bien. Ajá. Ahí ya hay un aditivo que, ajá, va al cerebro, que lo motiva y dice, oye, sigue. Y entonces empiezas a tener mejores sensaciones y todo se convierte en llamarle plenitud.
Claro, porque también está chido tener logros personales. Y además, ¿sabes qué? También creo que el correr es tan medible que no hay forma de engañar, ¿no? O sea, no hay de que me botó el balón mal o mis llantas estaban desinfladas. O sea, eres tú contra un factor que es inamovible, que es el tiempo. Entonces, la aritmética de tú sobre tiempo igual a quién eres.
Claro.
Y por eso creo que también el running, al ser tan medible, se vuelve tan competitivo, ¿no? Porque tú me puedes decir, yo corrí los 10 en tanto tiempo. Yo también puedo intentar mis 10 otro día sin estar contigo y decirte, te gané. Claro. Aunque tú corriste un día y yo 5 días después.
Claro.
Pero sobre todo no es le gané a Marco, sino es quiero ganarle a mi yo del pasado, ¿no?
Claro, quieres ser mejor. Así quieres trabajar para ser mejor. Entonces, eso es, regresémonos a los corredores principiantes. A lo mejor el primer día es una cuadra y, ajá, te mueres. Dices, no manches, no voy a poder. Y te duele al otro día todo. Pero al siguiente día es cuadra y media. Y tal vez regresas a una sola cuadra, pero ya no fueron los 5 minutos, sino fueron 4 y medio. Y okay, eso es lo que te va motivando.
¿Y eso es lo que hace que la gente se clave en ese deporte? ¿El ver el progreso?
Sí.
O sea, si no progresas, ¿es difícil que te entusiasme el correr?
No, porque también depende el por qué corres. Hay gente, ajá, que corre, como decíamos hace un rato, por salud. Hay gente que corre y te lo dicen. Yo corro porque quiero comer. Ok.
Ok. Significa, quiero ganarme calorías.
Significa que con la corrida o con su ejercicio queman calorías y pueden comer lo que sea, ¿no?
Ok.
Entonces, el objetivo de cada uno es lo que los lleva a estar o ser constantes.
Oye, ¿cómo hacerle para que la banda no vea el correr como un tengo que correr, sino que diga quiero correr? Porque hay una gran diferencia, ¿no? En esa angustia de no puedo parar y tengo que hacer tantos kilómetros y lo tengo que hacer, lo quiero hacer y decir quiero llegar hasta Tres Marías.
Yo manejo un concepto con los corredores o con el equipo. Coach, no puedo más. Párate.
Ok.
Sencillo, chido, sí. Párate. Ajá. No, ¿cómo me voy a parar? No puedes más. Párate.
Ok.
Es entender que no te puedes parar, pero no porque no tengas un compromiso con alguien o con algo, sino lo tienes contigo.
Ajá.
Y entonces tienes que entender que no es... Si tú vas corriendo y generas pensamientos negativos, tóxicos, mala vibra, pues sí, la corrida va a estar del nabo.
Claro.
Y tampoco te digo que vas a ir todo feliz, cortando flores, no, pero si vas procesando lo que tienes que ir a trabajar, si vas procesando lo que estuviste platicando con tus papás, con tus hijos, con tu familia, empiezas a encontrar en el correr una terapia,
ajá,
que aparte te da salud física y emocional en todo.
O sea, digamos, el pensamiento recurrente es hacer como un test de tu cuerpo y decir, ya me estoy cansando, ya no estoy respirando bien, mi corazón va muy agitado, mis piernas ya no pueden. Y te empiezas a autosabotear de ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Pues para.
El primero que te llega es, ¿qué hago aquí, no?
Ajá.
Pues para.
¿Y cómo evitas eso? ¿Pensar en otra cosa? No, o sea, lo que decías.
No, a todos nos pasa. A los profesionales les pasa, a todos, ajá, absolutamente a todos nos pasa. Pero son 10 segundos, Facundo.
Ok.
Son 20 segundos. en lo que ese pensamiento de el cerebro te está diciendo, esto no me gusta, me están doliendo las piernas, siento que me voy a calambrar, pero nada más te está diciendo lo que él no quiere. Él quisiera estar comiendo un pastelito.
Okay,
pero es tu cerebro, te está manipulando.
Ajá.
No me gusta.
Ok, es un yo contra tu super yo.
Sí.
Oye, siento que mucha gente, lo que tú decías, de que se aburre corriendo. ¿Cómo le haces para tener a alguien 45 minutos sin dejar de hacer esa actividad y que no se aburra? O que se aburra, no sé, de alguna forma positivamente.
Segmentar el entrenamiento. Si yo llego contigo y te digo, no contigo, vamos a hablar de un corredor amateur. Ajá. Que se pone hoy la prueba de que va a correr 45 minutos.
Ajá.
¿Ok? Pueden ser 45 segmentados. Corro 10 minutos, camino 5, corro 10 minutos, camino 5, corro 10 minutos, camino 5. Okay. Se convierten en 45. Pero no alcancé a completarlo todo. No, poco a poco.
Pero yo me refiero como el rollo de, mental de ir contigo mismo corriendo. ¿Cómo hacer para que la gente vaya divertida? No sé, yo pensaría en escucha música.
Sí.
O tú lo que decías era como procesar cosas que tienes guardadas en la mente, que además te ayudan para que en vez de estar pensando en ya estoy cansado, estás pensando qué estrategia podrías tener para resolver algo que traes en la cabeza. O sea, usarlo como para hacer una introspección.
Sí, y también puedes darle recompensas a tu cuerpo. Tu cuerpo quiere recompensas.
Ajá.
Desde tomar un poco de electrolito hasta decir, esto estoy corriendo ahorita, pero después me voy a ir a cenar rico.
Ok.
Es una recompensa.
Ya me gané las chelas con esto.
Literal.
Oye, y digamos que también el correr hay cierto nivel que ya es como un poco, no, como acostumbrarse al dolor. Como siento que ya los corredores como tú, así ya más trincados, ya conviven con el dolor muy cercano, ¿no?
El correr es una catarsis.
Ajá.
Muchas veces dicen, es que duele. Sí duele, pero tienes que dominarlo. Tienes que saber que duele y que lo tienes que controlar y que lo puedes llevar durante un buen rato. Y que posiblemente sucedan muchas cosas antes de llegar a la meta, pero no puedes parar antes de la meta.
Ajá.
Porque es tu objetivo.
Ok.
Entonces sí, te acostumbras a convivir con el dolor.
A mí sí me pasa que cuando salgo a correr, digo, voy a correr 10 kilómetros. Y en el 7 ya me cansé. Digo, no, dije 10. Y siento que si un día paro a los 7, ya se me va a hacer costumbre parar antes de tiempo. Entonces digo, dije 10, aunque los corra lento, pero no va a parar hasta los 10. Y nunca he parado antes de mi objetivo, a menos de que me lastime, me duele algo. Y también digo, pues nada, tampoco me voy a arriesgar por trincado.
Claro.
Pero como que sí siento que el cerebro saboteándote es muy común en deportes de este estilo.
Sí, pero ahí yo tengo un proceso distinto. Tú quieres correr 10 y entonces en el 7 te empieza a abandonar el alma, que dices, no, ya, ya estuvo. Y esta parte es de subida. No pienses en 10, piensa en 12.
Ok.
Entonces si piensas en 12 o en 14 cuando llegue el 10... ya fue premio.
Ok. Claro, si el cerebro te va a sabotear de una forma, pues yo la saboteo de claro, otra, ¿no?
Tú le dices, bueno, te quieres parar en 7, te aviso que son 12.
Bueno, lo que te preguntaba el dolor es que hay veces que ves a los corredores sufriendo, o sea, que traen cara de sufrimiento.
Sí.
Y no en una carrera, en un entrenamiento.
Sí.
¿Por qué se sufre? Si es tan divertido y tan feliz correr, ¿por qué están sufriendo?
Porque creo que en ese momento ya abrazaron un poco más su objetivo.
Ok.
Y al abrazar un poquito más su objetivo, sabes que tienes que exigirle un poquito más al Bugatti.
Ok. Que además, eso es algo importantísimo de los deportes, ¿no? Lo que te exiges. Porque, digamos, el que se quiere poner mamey en un gimnasio, no puede hacer hasta que se cansa. Tiene que hacer hasta que ya no puede más, ¿no? No es como, ay, ya me está dando flojera ya. No, no va a servir de nada. Lo que sirve es cuando te exiges y que tu cuerpo dice, ay, güey, o sea que está necesitando más del músculo que tengo. A ver, produzcan más músculo, produzcan más glóbulos rojos, produzcan más de todo, porque este güey está necesitando más, velo.
Sí.
Lleva una hora y no ha parado. Entonces, a ver, cuerpo. Oye, ¿la respirada cómo debe de ser?
Nariz y boca.
O sea, ¿sí es inhalar por la nariz, exhalar por la boca?
No. A ver, yo tengo ese tema porque yo siempre he corrido con nariz y boca, jalo aire por nariz y boca.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Y lógicamente te van a decir, te va a dar dolor de caballo y eso es horrible. Sí, sí duele. Pero un ejemplo, Facundo. ¿Los nadadores por dónde respiran?
Claro, por la boca.
Si tú haces ahorita una inhalación profunda por nariz, ¿cuántos segundos te tardas?
Sí, no sé, ¿10?
Vamos a pensar que 4 o 5. Ajá. Ahora haz inhalación profunda por la boca.
Claro, te tardas 2,
ni
menos.
Uno, ni uno.
¡Es verdad! Me está cambiando toda la idea de cómo es la respirada. Yo siempre pensé que era por la nariz completo.
No.
Yo hacía como...
Así nos enseñaron en la escuela, en la primaria.
Oye, ¿hay como un alimento o algo que deban de comer o no comer los corredores?
Voy a hablar en primera persona.
Ajá.
No como carne de puerco.
Ajá.
No como barbacoa. No como birria.
Ajá.
Y
¿esos por grasosos o qué?
Sí, porque nos cuesta más trabajo el procesar nuestro cuerpo, nuestro organismo, le cuesta mucho más la digestión.
¿Cerveza?
Oh, por supuesto que sí.
O sea, ¿eso sí está en la dieta del corredor?
Es buena. La cebada como tal es buena para el corredor.
Ok, yo sabía que en el maratón de Berlín al final te dan una chela.
Sí.
Como de hidratación.
Sí. Y ya en muchos maratones en varias partes del mundo lo están optando por hacer. Es bueno.
¿Y es necesario salir a las malditas 6 de la mañana para poder correr?
No, y a la vez sí. Los amaneceres son bien chingones.
Sí, está chido, pero si te tienes que despertar para ir a correr y ya dices, no, ya neta, a las 6 de la mañana tengo que estar corriendo.
Créeme que mucha gente que conozco ha cambiado su vida en ese sentido por levantarse a las 6 y estar con el coach Marco entrenando.
¿Y si no te levantas a las 6, qué?
No pasa nada.
Pero digamos, yo Marco, ¿a qué hora corren?
Yo Marco comenzamos a las 6 de la mañana.
¿A las 6 ya están corriendo?
Sí.
¿Por qué?
Porque muchos de los corredores que tengo a las 7:30 se tienen que retirar porque se van a sus trabajos. El correr no es toda mi vida. El correr es mi ejercicio, pero a las 8 estoy en mi oficina sentado haciendo lo que tenga que hacer o distintos trabajos.
Claro, y todo mundo también, ¿no?
Claro.
¿Y los fines de semana por qué van a las 7 de la mañana?
Corres temprano, te vas a la montaña y después te quedas a convivir con tu grupo.
Ok.
Y ahí es justamente donde entran 2, 3 quesadillas ricas.
Ajá.
Y 1 o 2 chelas ricas también.
Ok.
¿Por qué no?
Ok, o sea, que entonces empiezan temprano para que les rinda la corrida y ya puedan llegar a su casa a las 12:01 y se están levantando todos los flojos, ¿no?
Sí. Sí.
Oye.
Sí pasa.
Y digamos, si la gente no se acerca a un grupo a correr, ¿también puede correr por su lado sin bronca o crees que van a terminar mal si lo intentan por su lado?
No, lo pueden hacer por su lado y lo pueden hacer muy bien. Pero si en algún momento tienen la posibilidad de estar con un grupo, si en algún momento tienen la posibilidad de disfrutar el correr con alguien, les va a cambiar. Les va a cambiar la perspectiva del correr.
Yo lo que me di cuenta es que a la hora de correr solo, había muchas cosas que no hacía que sí se hacen en un grupo. Por ejemplo, el calentamiento del principio y el estiramiento del final. Que, por ejemplo, yo odio el estiramiento, pero luego me di cuenta que por no hacerlo, ahora estoy lesionado.
Sí.
Y eso es algo que yo, por mis propias ganas, nunca haría. Solo hago cuando estoy con un grupo que lo hace.
Sí.
Entonces, como que ahí sí digo, chale, hubiera seguido con el grupo y no estaría lastimado.
Es que, ¿sabes qué, Facundo? Parte del correr no es solo correr. Tiene un proceso. Tienes que preparar el cuerpo con un calentamiento articular, luego un calentamiento funcional, tu carrera, fuerza y flexibilidad.
¿Eso es lo que hacen en un día normal de un yo Marco, por ejemplo?
Sí. Eso sin pensar en los que tengo que ser como algo especial, ¿ok?
Ajá.
Pero esto es lo que tiene que hacer un yo Marco o el corredor que sale hoy por primera vez. calentamiento articular, calentamiento funcional, trote de carrera o carrera, ya trabajo principal, un poco de fuerza y flexibilidad.
Ok.
Pero lo que pasa es que muchas de esas cosas dice, bueno, ¿y qué es un calentamiento articular, güey?
Ajá, ajá.
Entonces, claro. Desde ahí...
¿Cómo se hace?
¿Cómo comienzo? Ajá. Esa parte es la que nos prepara nuestras articulaciones para empezar a desarrollar movimientos un poquito, vamos a llamarle bruscos. Y después poder correr sin que el tobillo te truene o te empiece a doler la rodilla.
Ok, ajá.
Entonces estás preparando, estás lubricando cada articulación de tu cuerpo. Ajá. Va a decir, oye, ¿cuál es la articulación? Codos, rodillas, cuello, hombros.
Claro, que te puede dar el torzón cadera. Si no lo haces.
Sí.
Oye, ¿tú sientes que a tu edad estás en tu mejor momento o sientes que ya traes un declive de antes era mejor que ahora?
Otra etapa. Es otra etapa. Es una etapa... chingona.
Ajá.
Es una etapa, tengo 51 años. Comparado con amigos cercanos, mis amigos están jodidos.
Ajá, sí, me imagino.
Muy jodidos.
Y muchos. Solo por el deporte, ¿no? Solo, sí. O sea, los beneficios del deporte se notan así en
todo.
Como 5 aspectos así muy claros, ¿no?
Sí. El deporte, ojo, el deporte no te va a hacer que dures más años. Pero los que dures van a ser de mejor calidad.
Ok, eso te suena bonito. Ajá.
Si no, nadie la tenemos comprada, ni nadie decía, bueno, es que yo hice deporte y entonces voy a llegar a los 100 entero.
Y a ver, ¿en qué lo notas tú con tus amigos de 51?
Pues de entrada, aquí la talla, en lugar de talla 30, somos 38, ¿no? 38.
Ajá.
De entrada.
Ajá.
Diabetes.
Ok.
Hipertensión.
O hasta en la energía, ¿no?
Sí.
O sea, no sé si te ha pasado estos güeyes que siempre se están moviendo, como que siempre están como con una pierna así...
Temblándoles.
Ajá, temblándoles o como con tics y así. Siento que es como que no tienen un desfogue de energía, pero su cuerpo tiene la energía. Entonces están todo el tiempo como nerviosos porque no han hecho algo en su día que ya, listo, ya puedo estar chido, ya puedo estar en paz.
No canalizas tu energía. Ajá. No la canalizas. Si no canalizas tu energía, pues no te desfogas.
¿Cuánto tiempo crees que debe de ir a correr alguien para que se empiece a enganchar? Porque a los primeros 2 fines de semana nadie se engancha.
No, yo creo que para que te empieces a enganchar tú solito, vamos a hablar de una persona solitaria, yo creo que tiene que hacerlo como de manera, no voy a decir continua, pero ahí un día sí, un día no, un mes.
Órale.
Como un mes. Después de un mes, si empiezas a sentir ligeros cambios en tu salud, en tu alimentación, en tu sueño, en la forma como descansas y en la forma como empiezas a ver al que está totalmente estresado en el carro de al lado y tú dices,
pobre. Sí, es verdad, porque el corredor como que se vuelve más pacífico, ¿no?
Sí.
O sea, sí termina cambiándote la vida el correr una hora en la mañana.
El corredor, según yo, Facundo, según mi teoría, se vuelve más humano. Que hemos dejado de ser humanos.
¿Por qué lo dices?
Pues porque la vida está complicada. Hemos dejado de ser humanos.
¿Y pero por qué crees que el correr te humaniza?
Porque te vuelves más sensible ante las situaciones, ante la vida. A mí me ha pasado eso.
Sí, puede ser que el simple hecho de estar en contacto con tu cuerpo te haga ver a la demás gente como hasta con más respeto y más valor, ¿no? O sea, porque si el correr terminas siendo tú mismo, dándote energía a ti mismo, y eso pues evidentemente te pone consciente de qué eres, quién eres, qué haces.
Sí.
Por lo menos te lleva a quererte más. A decir, gracias piernas por haberme traído aquí y tus químicos... Que generas también te hacen sentirte más a gusto contigo mismo. Y me imagino que cuando volteas a ver a alguien más, empatizas más porque si tú te quieres más, creo que hasta tienes amor para repartir, ¿no?
Y entonces te empiezas a volver más humano porque empiezas a observar dentro de la vida que llevamos en una ciudad como Ciudad de México. En algún momento la vida se vuelve caótica. Aunque no quieras meterte al tráfico, te metes al tráfico y quieres ir a comprar algo y está lleno y entonces te empiezas a estresar. Bueno, pues el correr es quitarle un poquito de presión a esa válvula que todos tenemos.
Bueno, al final yo creo que pues, hay quienes corren por huir, hay quienes corren por llegar a algún lugar. Yo siento que hay que correr para ser feliz. Y está muy claro que el correr sí te hace feliz. El punto es, creo, como conclusión, no hacerlo a lo güey, porque por más que parezca un deporte tan fácil, está como lleno de cositas que te pueden hacer o más placentero o una pesadilla, ¿no? Desde lo que decías de la postura, de la respiración, del calzado, del calentamiento, de la forma de correr. Entonces, yo creo que si quieren empezar a correr, quítense la pena, lo primero. Todos los que están en un grupo corriendo llegaron como tú vas a llegar a ese grupo. Todos llegaron así, igual, desde el nivel kinder y ahorita están haciendo cosas increíbles, pero siento que hasta el ambiente corredor es un ambiente muy inclusivo, ¿no? O sea, los corredores, hay unos muy mamilas, hay grupos también muy mamilas. Creo que yo por eso pedí que vinieras tú, porque conozco otros grupos que son muy elitistas, ¿no? Que si no tienes ciertos tiempos, no puedes entrar. Y yo no quería hablar con esos grupos en donde tienes que dar una marca para poder entrar, porque eso no es lo que queremos de este podcast. Lo que queremos es que la gente se anime a correr, aunque corra a 10 minutos el kilómetro o a 5 minutos, pero que se animen a ir a correr para que en algún momento se superen a sí mismos. No digo que corran un maratón en 2 horas 59. No, ese no es el objetivo. Es sentirte feliz contigo mismo y tener un progreso sobre tu yo del pasado. Para mí, esa es la ventaja de correr. Si ya luego te quieres trincar y encontrar unos objetivos más poderosos, ¡qué chido! Pero en realidad lo que estás haciendo es seguirte superando hasta el nivel que quieras. Pero lo importante es empezar.
Por último, y agregar ahí un poquito, todo lo que se queda estancado se pudre.
¡Qué chingón final, Marco! Y ¿cómo te encuentra la banda a ti? Así en Instagram es Yo Marco.
En Instagram el equipo es Yo Marco. Mi Instagram personal es Paliti70. Ajá. En Facebook como Marco Orozco y en Facebook también como Yo Marco.
Ya más allá de que si es Marco o no es Marco, busquen un grupo que les acomode. A final de cuentas puede haber muchos que les acomoden, o entre sus cuates, o entre su colonia, o como sea. Pero creo que sí es un deporte al que se le puede dar una oportunidad, sobre todo porque lo que no se mueve se echa a perder, ¿no?
Sí.
Muchas gracias, Marco.
Gracias a ti, Facundo, por la invitación.
Espero que se inspire a alguien y que esta plática cambie vidas.
Ojalá, ojalá que sí.
Hazlo por la Chela es un podcast de Michelob Ultra y Sonoro, disponible en cualquier plataforma de escucha.
Suscríbete para recibir todos los episodios y empezar a tener una vida más fit and fun. Envíanos tus comentarios en redes sociales utilizando hashtag Hazlo por la Chela o @MichelobUltraMX. Hazlo por la Chela es conducido por Facundo. Desde Michelob Ultra, la producción corre a cargo de Inés Garza y Alejandro Gutiérrez. El desarrollo es de Susana Medina. La producción es de Israel Pérez y Jimena Castro. La investigación corre a cargo de Alejandra Ortiz.
Un podcast de Michelob Ultra y Sonoro.